Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá, con frío, hoy una tarde de frío, o sea que el mate que traigo siempre tiene mucho más que ver hoy que los otros días de verano. Pero estoy muy contenta porque hoy tengo un programa muy especial porque ha venido, yo creo que es la gran voz de América, como dijo Mercedes Sosa, y está aquí en nuestros estudios, que ya lo voy a presentar en un momento. Pero como siempre cuento, el storytelling de hoy tiene que ver con él. Y me gustaba contarla porque, bueno, resulta que cuando yo tenía 15 años yo ya trabajaba en televisión, en cine y en teatro. Era una chiquita que empecé a trabajar muy, muy pronto. Pero quería cantar, quería estudiar canto. Entonces mi mamá y mi papá, que me daban todos los gustos, me llevaron. Mi mamá eligió a la mejor profesora, que era Alexia de Prat-Gay, y me llevaron a estudiar canto con Alexia de Prat-Gay. Bueno, la cuestión es que yo iba a estudiar mis clases y un día llegué antes de la clase. Y el que estaba en la clase anterior era un chico, Marito González, que era un chico que ya tenía éxito, ya cantaba muy bien. Y estudiaba, él tomaba la clase anterior. En los últimos 5 minutos de la clase, Alexia nos hacía cantar arias. Porque ella decía que si uno cantaba arias podía cantar cualquier cosa después. Claro. Pues la cuestión que yo llegué antes y Alexia me hizo pasar a un cuartito para esperar, que era de, no sé, 1 metro por 1 metro, era una cosa chiquitita con un sillón. Y entonces escucho a un ángel cantar, que era Marito González, escucho cantar un aria y no podía creer lo que estaba escuchando. A partir de ahí, todas las clases yo llegaba antes, molestando, tocando. Él nunca se enteró, ahora le voy a decir que Marito era Jairo, pero él nunca se enteró de esta historia, habrá pensado que está molesta que siempre toque el timbre antes de terminar la clase. Pero era yo que entraba al cuartito, dejaba la puerta entreabierta y lo escuchaba cantar. Bueno, después ya sabemos toda la historia, se transformó en el gran Jairo, se fue a España. En España lo crucé algunas veces en la casa de Roque Narvaja, que hacía unas guitarreadas. Ya estaba casado con Teresa y los hijos chiquitos. Y después en Francia un día estoy en París y veo empapelada la ciudad, no, empapelada la ciudad con afiches de Jairo, ¿no? Pero empapelado el metro, empapelada la ciudad. Me agarró una emoción porque trataba de decirle a todos mis amigos franceses que él era argentino y me miraban como diciendo, estás loca, ¿viste? ¿Qué te pasa? Bueno, la cuestión que conseguí el teléfono, lo llamé y Jairo, tan amoroso, me invitó al Olympia, nada menos, el Olympia de París, el teatro más importante, donde hizo muchísimas cosas en ese teatro. Me invitó, yo fui con mi amiga Christiane Bonnet y fuimos a un palco. Y ahí vi y viví lo que era Jairo realmente en Francia, porque a sus pies Francia. El teatro repleto, estaba en todo el mundo de pie, y creo que hizo 8 o 10 bises, más o menos. No los conté, pero la sensación. Y tengo la cara de Jairo, así joven como era, con el pelo negro, que abrió el telón, asomó la cara y dijo, basta. Así que hoy está con nosotros Jairo, gracias por estar. Que pronto vas a estar en el Teatro Rivadavia, que es divino.
Sí, el día 7 de junio.
Nuevamente en Buenos Aires.
Así es. Bueno, muchas gracias por la presentación, qué barbaridad.
No, bueno, porque yo tengo ese recuerdo. Que vos de esta historia no sabés, pero yo pienso, digo, él pensaría, ¿está molesta otra vez toca el timbre
no,
antes?
No, no, para nada, al contrario, me halaga mucho.
Muy lindo. Y yo pensaba, ¿no?, en ese chico que vos eras, si alguna vez soñaste con ser Jairo, pensaste, te imaginaste o te sorprendió la vida.
No, cuando uno empieza a cantar desde muy chiquito, no tenés una perspectiva, digamos, demasiado, no te vas demasiado lejos en el tiempo pensando que te va a pasar tal o cual cosa. Las cosas van surgiendo a medida que va pasando el tiempo y nada más. Es decir, yo nunca jamás imaginé que llegarían tan lejos, digamos, que me llevarían tan lejos, porque me ha permitido, no solamente por cantar, sino que me ha permitido conocer muchos países y vivir en dos países distintos también, porque viví en España 9 años y después viví 16 en Francia, ¿no?
Pero vos, por ejemplo, cuando venías a estudiar en esa época, sí, que vos ya cantabas, ya eras,
sí,
marito,
yo me vine a Buenos Aires.
¿A Buenos Aires? ¿Solo viniste?
Sí, a los 14 años. Qué a los 14 años vine, me acompañó mi papá, porque yo quería estudiar
canto. ¿Y la guitarra?
La guitarra me enseñó mi padre. Me enseñó los digamos las armonías.
Y estudiaste solo,
sí,
digamos.
Sí, me fui haciendo solo, sí, un poco autodidacta.
Pero vos, él te trajo y te dejó acá, porque yo me acuerdo que había un señor que te iba a buscar a Valencia.
No, sí, pero este era un tutor que tenía, porque era menor de edad y para ciertas cosas necesitaba manejarme con un tutor. Pero no, me vine a Buenos Aires porque me ofrecieron a hacer un programa de televisión,
sí,
en Buenos Aires.
Eso.
Actuar en un programa de Buenos Aires. Vine a cantar en realidad la primera vez con el Canal 12 de Córdoba, que me trajeron como una mascota, digamos. Para aquellos que no lo saben, el Canal 12 de Córdoba es el canal más antiguo privado de Argentina.
No te puedo creer.
El primer canal privado de Argentina. Y después apareció el Canal 9, pero el primero fue el Canal 12 de Córdoba.
No te puedo creer, qué bárbaro.
Entonces le dieron un Martín Fierro, en la época, los Martín Fierro, era la época de Martín Fierro,
no
me parece.
Te dieron el Martín Fierro.
Entonces me trajeron para como mascota, digamos. Y canté un par de canciones en la ceremonia de los Martín Fierro, por supuesto, pasé totalmente desapercibido, nadie me escuchó. Nadie, ¿no? Una persona, un director artístico de Canal 13, un cubano.
Sí, sí.
Y fue el que me ofreció
contrato. Mestre, ¿no?
El secretario de él, ¿no?
Sí.
Que hacía la dirección artística. Y entonces se puso en contacto con la gente de Canal 12 y me ofreció un contrato de 1 año para actuar en el Canal 13, en La Escala Musical, que era un programa que estaba muy de moda en aquella época.
No, aparte, nosotros nacimos el mismo año, así que me acuerdo de todo lo que vos puedas hablar, lo viví igual.
Sí.
Y yo siempre pensé, de pronto ese chico aparece Jairo en España, llevado por Luis Aguilé. Jairo en España,
sí.
Luis Aguilé, el Valle y el Volcán fue un éxito. Mm. ¿Se sabe cuándo va a venir un hit así tan grande? ¿Vos supusiste? No.
No.
O sea, otra de las cosas que te sorprendieron.
Sí, los hits. Yo creo que nadie tiene la fórmula.
Porque eso fue un
éxito. Sería muy fácil.
No, claro que no, pero uno, por ahí pensé que por ahí lo intuías.
No, hay canciones que sí, que uno piensa, pero soy muy malo en eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Recuerdo una canción, que probablemente es el disco que yo más he vendido, que una canción que se llamaba Nuestro Amor Será Un Himno.
Sí, claro.
Bueno, esa canción no es una canción mía. Y me la trajo un muchacho que conocía yo en París, Sylvain Collarot se llamaba, se llama, y me dice: esta canción me parece que es para hoja, y toda tu voz y esto y demás. Y yo la cantaba con la guitarra y no me gustaba,
¿no?
¿Sabes? No me terminaba de convencer. Y los productores míos, que eran italianos, querían saber,
sí,
les gustaba mucho.
Ah, les gustaba.
Y a la gente de las radios también, que se hicieron un test ahí con RTL o en Europa 1, y parece que la cosa gustaba mucho. Y dije: bueno, la voy a grabar. Y vendimos 5 millones de discos.
Qué
o sea,
bárbaro.
Que no soy muy bueno, no tengo buen instinto.
No, evidentemente
para
no.
Éxito.
Ahora, qué bárbaro, porque has estado con Yupanqui, con Piazzolla, con Eladio, has compuesto un montón de canciones. Pero a mí lo que más me llamó la atención cuando te vi cantando con Aznavour en televisión,
sí,
porque Aznavour para mí es lo más.
Sí, sí, Aznavour es como, a pesar de su el tamaño que tenía, no era muy alto. Pero era como la Torre Eiffel.
Sí, bueno, no, era...
Era más o menos en sí mi Torre Eiffel.
¿Vos sabés que Liza Minnelli dijo que ella aprendió a cantar con Aznavour? Que Aznavour le enseñó a cantar.
Era un gran maestro. Solo bastaba con mirarlo actuar. Yo tuve la suerte de hacer una gira con él.
Tenía mucha química ustedes.
Sí, mucha. A él le gustaba mucho como yo cantaba, le gustaba la voz. Y él me propuso hacer una gira cuando yo tenía solamente 2 discos en Francia. Habían sido exitosos, todo lo que quieras, pero eran 2 discos nada más. Entonces él venía con toda su trayectoria y demás, y hacía 5 años que no cantaba en Francia.
No te puedo creer.
No sé por qué razón no había cantado en Francia durante 5 años. Y volvió, y en la gira del regreso, que era un poco el regreso del hijo pródigo, digamos, sí. O sea que estaba asegurada la cantidad de gente, ¿no? Era un hombre que tenía un poder de convocatoria tremendo. Era Francia.
Aznavour
era Francia.
Era Francia.
Sí. Los representaba muy bien a los franceses, a la idiosincrasia francesa en las letras, sí. La manera de cantar. Es toda una escuela, la de la chanson, como
sí,
dicen ellos.
La chanson.
Que es muy particular porque es una manera de hacer canciones en las que hay una muy buena dosificación de letra y de música. Le dieron mucha importancia a las letras, por eso ha habido muchos. El reino de los cantautores es justamente Francia.
Y él había hecho una película con Truffaut. Disparen sobre el pianista, que era impresionante también.
No, hizo mucho cine. Yo hice canté una canción de él en el final de una película de Chabrol.
Ah, no te puedo creer, con
Claude Chabrol. Sí, y fue increíble porque me fueron a ver al teatro los dos, y yo estaba actuando en el Bobineau, en París.
¡Qué carrera, Dios mío!
Y me dice, bueno, tenemos una canción y me quería proponer eso, Chabrol, que era un personaje,
sí.
Uno de los más grandes directores de la,
uno de los
de la Nouvelle Vague,
sí.
¿No? Y entonces necesitaba una voz dulce, me dijo, así, palabras sí, textuales, ¿eh? Sí. Como la que tiene usted, dice, porque es una acción, una escena muy truculenta.
No.
Una escena tremenda, medio sangrienta.
Y quiso poner algo y contrarrestar.
En medio de las imágenes que eran terribles, tremendas, al final de la película. Cuando lo detienen a un tipo que era un asesino serial, y lo detienen al tipo ahí y empieza la canción.
Qué bárbaro.
Era una canción muy romántica, qué sé yo, que se llama Poner la cabeza sobre mi hombro, dice un poco bailando. Que era la canción de Aznavour.
¿No te propusieron actuar como actor en Francia?
No, en Francia no. Hice una película en Dinamarca.
Ah, mira.
Sí, en Dinamarca hice una película con un director que se llama Sven Grønlykke, que me dieron a cantar en el 90 aniversario del Moulin Rouge, del cabaret, ¿no?
Sí.
Y esa fiesta fue una gala extraordinaria, y entre los 10 que actuaban ahí estaba yo, y el que encabezaba el cartel era Jerry Lewis, el
no,
cómico.
No te puedo creer.
Estaba Ginger Rogers.
¡Qué bárbaro, Jairo!
Y estaba Aznavour también. Y ahí me vieron ellos, Grønlykke y la mujer, desde una casita que tenían en la zona de los Pirineos. Y dijeron que parecía que físicamente daba muy bien yo con el rol de uno de los personajes de su película que iba a empezar a filmar. Me llamaron y arreglamos, fui a filmar a Dinamarca.
¡Qué bárbaro!
En los fiordos.
Vos, por ejemplo, yo pensaba, el francés, porque lo hablas, el francés es hermoso, tenés una pronunciación muy, muy buena. ¿Lo habías estudiado antes? O
No, lo tuve que aprender.
¿Y llegaste y no hablaba francés?
Nada, era un desastre. Incluso cuando hice las primeras actuaciones, el bajista, que era de origen español, pero que francés, pero... Viste que había muchos españoles de la época de la guerra, de posguerra civil, y este era nacido ahí en París, y era muy atorrante, ¿viste?
¿Sí? Tipo.
Entonces, y gran músico. Y un día me dice, Jairo, mirá cómo te aplaude la gente, cómo te quieren. Dice, decí algo.
En francés.
Claro, decía algo en francés, por lo menos decirle gracias, y decía una frase. Y el tipo dice, le digo, tenés razón. Y yo, bueno, digo, yo te voy a escribir 4 o 5 cositas, la pegás en el micrófono.
Y las lees.
Y lo decís. Y las leí. Y la gente se rió al principio, no sé lo que decía.
No.
No sé lo que decía. Y después se aplaudieron. Pero por la primera parte donde se rieron, no lo dije más.
No.
Hasta que no aprendí a hablar francés, no volví a hablar, digamos.
Pero hablas un francés, ¿no? Divino, y aparte tus hijos han crecido en Francia.
No, claro, sea, eso sí.
Has vivido mucho más en Francia que en Argentina, creo yo, casi.
He vivido bastante tiempo, muchos años. Años muy felices, ¿eh? En cada lugar donde he vivido. En Madrid me pasaba lo mismo.
Sí.
En Madrid también, en España en general he sido muy feliz. Y después en Francia también lo he sido.
Y la vuelta tuya, porque también yo digo, ¿qué historias de tanto desarraigo, ¿no? Primero venir a Buenos Aires solo a hacer sus primeros pasos, después a España, también con me imagino un vértigo, porque si querés nos contás, o sea, llegás por Luis Aguilé allá. Claro. ¿Y qué te espera? ¿Un nuevo mundo?
Sí, la primera grabación en unas condiciones extraordinarias, en ese sentido Aguilé fue de una generosidad conmigo extraordinaria.
Pero un tipo que sabía mucho
de mecenas, música. Un mecenas, digamos, tipo de estos que no conoces a muchos en la vida, y puso a mi disposición
todo.
El mejor arreglador, los mejores estudios, todo, hicimos un discazo, O sea, te dio todas las chances. Si errabas, errabas vos, pero el tipo me dio todas las posibilidades de que las cosas salieran bien.
Era un tipo, creo que sabía mucho. Sabía, sí, sí, tenía mucho ojo como para saber bien a quién eligió.
Mucha experiencia. Sabía
quién eligió.
Un tipo bárbaro.
Y ahí conociste a Teresa.
Ahí conocí a Teresa, sí, sí.
¿Y los chicos son todos españoles? No, hay algunos franceses.
Son tres españoles y la más chiquita que nació en Saint-Germain-en-Laye, pegadito a París.
Ah, Saint-Germain es divino, esa es la banlieue. Sí,
el lugar donde nació Luis XIV.
Sí, es divino.
Sí, que un día mi padre fue a visitar, estuvo en París con nosotros. Y me acuerdo que fue a buscar al más chiquito a la escuela, que era muy chiquito.
Sí.
Pero era muy gracioso. Era muy gracioso, hablando y muy agrandado. Y hablaba de política, de lo que sea. Era chiquito, chiquito, sí. 4 años. ¿Viste? Mario, un parlanchín tremendo. Y un día lo fue a buscar mi padre a la escuela. Y después me dice mi padre, ¿vos sabés que Mario me dijo unas cosas? ¿Cómo habla? Y dice, habla como una persona mayor. Aparte cuenta detalles de las cosas. Decía, pasamos por un lugar donde estaba una casa medio en ruinas. Entonces me dice, abuelo, ¿sabes por qué está todo esto así? Porque ¿quién tiene la culpa de que las cosas estén así? ¿Quién? Luis XIV.
No.
Lo llevó.
Se había estudiado todo.
Bueno, ahora él es concejal en
París.
Sí,
yo sé que
París,
es abogado, ¿no?
Ha seguido un poco
Es abogado.
Sí, ha seguido en la misma línea.
Escúchame, ¿qué querés cantar? Porque nosotros te vemos con una guitarra.
Ay, no sé.
Lo que vos quieras, son tantas canciones.
¿Cómo se está afinado esto?
Afina tranquilo. Yo creo que vos has cantado todo, tango, folclore, chanson francesa, sé que Atahualpa, hiciste un disco hermoso con canciones de Atahualpa, después Borges, Jacinto Chiclana es una genialidad.
Sí, tuve la suerte de conocer a mucha gente que quería conocer y el privilegio de descubrir que eran exactamente lo que yo me imaginaba que eran, o sea que no me decepcionó ninguno de ellos. Algunos los he tratado más que a otros, por supuesto.
¿Y a Piazzolla lo conociste afuera o acá?
Sí, lo conocí acá, pero nada, porque estábamos por de paso los dos.
Sí.
Y fue en un programa de Mirta Legrand.
No te puedo creer.
Claro, porque empezaba un ciclo Mirta Legrand y entonces nos trajeron a Piazzolla y a mí de París. Y en la misma mesa estaba Maradona, Diego Armando Maradona, que tenía 19 años.
No te puedo creer. Sí.
Y entonces a mí me costaba muchísimo, siempre cuento la historia porque creo que eso pinta un poco cómo era yo entonces y lo que me costaba
acercarte.
No, claro, porque no era lo mismo que ahora con las redes sociales y todo eso, ¿no? Con internet. Las cosas se saben inmediatamente, pero en ese entonces no. Entonces yo tenía que contar logros personales o hablar de logros personales y además comer. No entendía muy bien la fórmula.
Claro.
Me costaba muchísimo.
Era raro.
Y entonces no hablaba. Entonces o hablaba poco. Y cuando vio que yo dudaba mucho, Piazzolla habló por mí. O sea, contó todo lo que pasaba conmigo, él.
Qué bueno.
Así que para mí fue como un aval extraordinario. Y me mostró ya de entrada una gran generosidad, ¿no? Y después nos hicimos muy amigos.
Sí, cantar con él era.
Hasta el último día.
¿Era difícil? ¿Cómo era?
Es difícil, sí.
Era difícil, ¿no?
Sí, a ese nivel, viste, hablando de Piazzolla, Yupanqui, toda esa gente, el nivel de exigencia es muy alto.
Me imagino.
La autoexigencia
era muy alta.
Aparte
estamos hablando de lo. Bueno, María Elena, sí, una también. Cosa increíble. Ella hizo la letra y vos la música del
Valle del Volcán. Sí, Volcán. Sí. Que pasó una cosa rara, porque era una música normalmente
solemos. Me está mostrando Silvia Ferro, a quien agradezco la venida de Jairo aquí. Gracias, Silvia, que es tu prensa. Me está mostrando la foto, la podemos mostrar.
A ver, ¿qué foto es?
La podemos mostrar a la
cámara. Ah, perdón. Sí, esa foto es el programa del que te digo.
La podemos mostrar
sí,
a la
sí.
cámara.
Ahí está, mira.
El programa. Perdón que te tiré esto. Qué lindo.
¿Qué canto, Silvia? Dale.
Los enamorados.
Ay, me muero. ¿Esa es de Salzano, la letra de Daniel Salzano o tuya?
De Daniel Salzano, sí, sí.
Daniel. Qué dupla.
Daniel Salzano, que
dupla.
Hay que decir que es uno de los más grandes poetas que ha tenido Córdoba. Y lo conocí. Hace muchos años nos conocíamos los dos.
¿De chicos?
No, nos conocíamos por lo que hacíamos. Cada uno sabía lo que hacía el otro, pero no nos habíamos visto nunca personalmente. Y él estaba en Madrid viviendo,
sí. Cuando
yo vivía en Francia ya. Vivía en París.
Ah, yo pensé que habían empezado a trabajar acá.
No, entonces me escribió una carta maravillosa, como todas las cartas que escribió Daniel. Y terminaba la carta diciendo, bueno, yo soy Daniel Salzano. y si en, en un pasillo de mi casa, en la calle Bretón de los Herreros en Madrid,
no te puedo
dice
creer.
Hay una sotana de obispo, dice que tiene clavado en el corazón el escudo de Córdoba.
No.
Dice, por ahí pasan los patriotas antes de ir a la cocina.
No te puedo creer. Yo creo
así
que,
te pego la carta, me la sé de memoria.
Yo creo, Jairo, que una de las duplas más impresionantes, por lo menos a mí, esa tuya con Salzano, con todo lo que han hecho juntos, es algo que todas las canciones que hicieron juntos, todas me conmueven. Hay como
son
una...
historias.
Sí, por eso. Son historias. Creo que por eso.
Bueno, esta es
una Los Enamorados.
Es muy, muy francesa la canción como estilo de canción. Es un 3x4 y es, qué sé yo, me recuerda a las fotografías en blanco y negro de París y esas
qué
cosas.
Qué lindo.
Los Enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos, los enamorados. Los enamorados son cuerpos sagrados. Oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Teneme apretado, decime amor mío, decilo de nuevo, te quiero, que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos y al final estallan, se apuntan, se fuegan, se floran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan, se celan, se adoran. Los enamorados.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué intérprete además, Jairo! Porque además de esa voz es una cosa increíble. Decime una cosa. Esta canción, ¿y qué más vas a hacer en el 7 de junio? Uf, vamos a pasar bien todo.
Mucho, mucho.
¿No sabes todavía? Las entradas son por Tiquetec. Sí. En el Teatro Gran Rivadavia, que queda, Silvia, en Avenida 7000 de Avenida Rivadavia.
Sabe todo, Silvia sabe todo.
Ya por Tiquetec pueden saber todo y además lo siguen a Jairo en las redes y ahí van a haber anotado todo. Mira, ¿siempre tenés de tu representante a Yaco?
No es representante, pero se ocupa de mis cosas, digamos, ¿no?
No es representante, pero hace de...
Sí, sí, claro, porque se ocupa mucho de mis cosas y me conoce mucho y bueno, y es mi hijo además, ¿no?
Sí. O sea que no sabes, vas a hacer todo, porque me imagino que...
Hay un poco de todo, porque mi carrera es muy desordenada en ese sentido. Siempre he cantado un poco de todo.
Y además te gusta cantar todo.
Lo que no quiere decir que lo haga todo bien, ¿eh? Hay cosas que lo hago mejor que otras y otras que más
no,
o menos.
No, lo haces todo. ¿En qué te sentís más cómodo? Porque bueno, el tango también, yo creo que cuando volviste a la Argentina tuviste una etapa muy tanguera también. Recuerdo algo de Gardel,
sí,
¿no?
Sí, por ahí hago por ahí algunas cosas. Y folclore también. El folclore lo siento mucho porque soy bien del interior, ¿no? También. Y eso se nota.
Qué bueno.
Estoy buscando, a ver si encuentro alguna canción folclórica. Estoy buscando letras.
Ay, Silvia, buscale vos. ¿Cuál querés hacer?
Una samba que se llama...
Mira, bueno, yo quiero decir que Jairo ha ganado muchísimos premios de todo tipo, de todos, pero a mí me gustaría destacar algo que le dio Francia, que es de los premios más difíciles de obtener y que lo obtuvo él, que es Caballero de las Artes y las Letras.
Sí,
eso no se lo dan a nadie, se lo dan solamente a...
Se pasaron los franceses, se pasaron.
No, lo que pasa es que vos sos francés.
Se equivocaron.
Para ellos... Francia te adoptó, Jairo. Yo estuve ahí, yo sé, lo vi, no me lo contó nadie, ¿no?
Sí, fue
una
bonito.
Cosa. Jairo es francés y aparte tu tipo de voz es como un... si hubieses cantado en francés siempre hubiese sido el cantante francés, porque es...
Sí,
el
bueno,
tipo,
para
el
ellos yo era como un cantante
sí,
francés, ¿no?
Sí, porque el
porque
tipo
cantaba
de,
mucho en francés.
Pero aparte el tipo de voz tuya es como para ellos. Ellos mueren con ese tipo de voz. Como
sí,
la
sí,
tira.
Yo
por
creo
eso
que
te
fue
adoptaron.
Cuando me preguntan que por qué tenía tanto éxito, porque me fue tan bien, yo creo que es un poco eso, porque era una voz distinta, a lo mejor en ese momento no había nadie que cantara de esa manera, ¿no?
Y que le llegara tanto a los franceses.
Sí,
los franceses son difíciles, es un público muy difícil.
Sí, aceptaban que cantara en español también, o... Pero cantaba mucho en francés.
Vos cantaste el Ave María a capela ese día que cantaste en el Olympia que yo fui.
Sí.
Y fue una cosa impresionante. A ver qué va a cantar. Ah, yo te voy a seguir. Te filmo.
Te voy a cantar una cosa de folclore, a ver.
Dale.
Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñarás. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Mi voz y la tuya perdidas se van al olvido para el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Mi pena y tu dulce recuerdo, porque no me quieres, se quieren ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá.
¡Bravo! ¡Qué increíble! ¡Qué voz! Pero ¿cómo estaría orgullosa, Alexia?
Ah, sí, siempre, siempre me decía.
Siempre, sí. Siempre.
5 años estoy con ella, 4 años y
sí,
pico.
Siempre hablaba de vos. Yo,
muchos años.
La verdad que, bueno, la vi siempre durante toda mi vida, Alexia, y siempre, no sé, en algún momento te nombraba y nos acordábamos de aquel chico que estudiaba y con tanto cariño. Escúchame, Jairo, una cosa que te quería preguntar. ¿Fue Borges quien te dijo lo que significaba Jairo?
Sí, lo dijo, porque yo conté que me habían dicho en Tucumán, un muchacho joven me dijo que quería decir fiel.
¿Ah, sí?
En arameo. Y entonces Borges me dijo que sí, que tenía varias acepciones, el nombre. Y uno de ellos era ese. Pero era sobre todo, era un nombre bíblico, ¿no?
¿Y quién te lo puso, Jairo?
Me lo puso un muchacho colombiano. El nombre Jairo es muy común en Colombia.
Mira.
Muchos Jairos.
Sí, todo. Yo después de conocer tu Jairo, a vos Jairo, empecé a leer en algunas películas, sí. Jairo, Jairo.
Sí, hay muchos Jairos por ahí. En Brasil también, Jair también es el mismo nombre.
En Francia era Jairo.
En Francia decía Jairo. Había una locutora, una presentadora de radio de RTL, que es la radio más importante de ahí de Francia, que pasaba todos los días, pasaban un par de discos míos en distintos programas, sí, de la radio, y ella, cuando va a anunciar las canciones, quería decir Jairo.
No puede.
Decía Jairo. Jairo, decían en francés, decían Jairo. Pero ella no, ella quería decir Jairo. Y se hacía un lío por la J, ¿no? Jairo, en francés, no,
Jairo.
Entonces decía Jairo.
Porque ellos
no se entendían.
La J la pronuncia como una R, ¿viste?
Claro.
Juan, dice, en vez de Juan, sí, dice, sí. Juan.
Sí, sí, sí. Le regard.
Sí.
Por ejemplo, regard, que se escribe regard. Le regard es como la mirada.
La mirada.
Y la R es R. Le regard.
Qué difícil también hablar bien el francés. El otro día fui a una reunión de, hacía mucho que no hablaba francés, fui a una reunión de gente que se junta a hablar francés.
Ah.
Y me conecté otra vez con esa lengua que es maravillosa.
Es preciosa, sí, muy
bonita.
Te quería
decir una cosa de Yupanqui, porque sí. Yupanqui sé que se presentó en un show tuyo.
Sí, sí.
¿Cómo fue esa?
Bueno, porque me fue a ver al Olimpia, justamente. Segunda vez
¿Vos
que
hiciste tuve... ¿Cuántos Olimpia hiciste? Un montón.
Bueno, por temporadas, no sé, varias temporadas, pero por días, si son presentaciones por noche, no sé.
Muchísimas.
Como 80 y pico, no sé.
Sí, yo me acuerdo, claro, que yo fui a la... ese año que yo fui a la última de una seguidilla que...
Sí, porque en general el Olimpia no se actúa un solo día. Los artistas que actúan en el Olimpia generalmente actúan por lo menos una semana, ¿no?
Y, ahora, yo le digo a la gente, porque hay mucha gente que ha ido a Francia y les ha ido bien, porque la verdad que mucha gente ha ido, y en su momento de la dictadura fue mucha gente también y ha ido bien, pero el éxito real de una persona que lo tomen por francés, porque realmente así yo nunca lo vi, o sea, empapelado París, con tu cara, no lo vi con otro, o sea, es nuestro Messi de la canción.
No,
pero sí, no, Jairo, no, yo lo vi, o sea, a mí nadie me lo contó, y de verdad la carrera tuya, bueno, después por Latinoamérica y todo, pero esa...
Sí, pero yo hice una carrera un poco al revés de los demás cantantes, porque generalmente los cantantes que empiezan una carrera en España no suelen ir al otro lado de los Pirineos, no van al resto de Europa. Generalmente vienen para Latinoamérica.
Claro.
Lo han hecho,
claro,
todo, lo hacen, lo seguirán haciendo.
Sí.
Por una cuestión de idioma también, ¿no? Lógico.
También.
Así que...
Es que el francés, además...
Por eso
te preguntaba lo del idioma, porque el francés, si vos no hablás algo de francés directamente, no...
Es complicado, sí, complicado. O sea, recuerdo, yo tuve algún inconveniente al principio. Yo cantaba un poema de Paul Éluard que se llama Liberté.
Sí, Liberté, que es...
J'écris ton nom, Liberté. Y resulta que es un poema muy popular en Francia,
muy
popular, conocido por toda la gente.
¿Vos le pusiste música?
Yo le puse música. Un poema que se recitaba durante la guerra, la ocupación nazi.
Sí, recontra
conocido. En el maquis y todo eso, en la resistencia, sí. se recitaba ese poema. Un poema de Paul Éluard, ¿no?
Sí.
Un gran poeta y gran poema, ¿no? El gran poeta surrealista.
Sí.
Y bueno, tuve un problema una vez, porque hablaba muy poco francés en ese momento todavía, y ya había grabado esa canción. Pero claro, una cosa es grabarla.
Por fonética.
Y otra cosa es cantarlo, claro, en vivo, claro. ¿Viste? Era complicado.
¿Y te equivocaste?
No me venía una palabra, vos sabés. Estaba cantando, había una cantidad de gente, era un mar de gente, eso tremendo. Y no me venía la palabra, y venía, yo veía que llegaba esa frase. Y me la... Pero entonces empecé a hacer como que entrecortado, ¿viste?
Como que no andaban los micrófonos.
Y estaba el micrófono como si no funcionara. Entonces la gente se daba vuelta y miraba al sonidista. Que después de los recitales me quería matar.
Sí, te habrá querido. Es que uno hace esas cosas.
Pero fue por instinto, ¿eh? Nunca lo había hecho.
Uno lo hace porque lo peor es hacer la.
No,
creo que antes de eso.
No, sino ahora, sí, como dice, te ponen, sí, el micrófono, sí, delante de la gente.
Sí, claro. O si no, inventar.
Sí,
había,
sí,
pasado de
en inventar. Español, pero en español me salía a inventar, pero en francés no.
No, muy difícil.
No conocía, claro, el idioma tanto.
Y aparte
tanto
Paul Leroy,
para...
que lo conoce, no, todo además, el mundo. Todo francés poema. Conoce ese poema.
Sí, ¿no? No, muchísimo, claro, claro. Se han hecho varias versiones en español, pero claro, no tiene la dimensión que tenía en la versión.
Escúchame, y la pintura, porque la pintura recién nos estabas mostrando.
Sí.
Jairo es además un gran artista plástico, y además es realmente lo que haces. Me gusta porque tiene que ver con la naturaleza siempre. Sos un pintor que,
sí,
se pone a pintar afuera en, sí, un jardín, se pones a pintar afuera.
Sí,
en la,
sí,
calle.
O ahora estuve en Córdoba, en el norte de Córdoba, pintando en San Vicente, al lado de Anfunes, con Mario Sanzano, que es el más grande pintor impresionista que tiene Argentina.
¿Y qué te dicen ellos?
A él les gustó mucho,
qué
les
bueno.
gustó mucho. Y incluso estuve el otro día, en el mismo viaje, estuve por la celebración de los 30 años de la Universidad Siglo XXI. Yo soy también doctor honoris causa de esa universidad.
¡Qué bueno!
Y de la Universidad Nacional de Rosario también. Y resulta que estaba también Cutica, el pintor.
¡No!
Claro, y... Yo lo miraba.
¿Y cómo te sentís con ellos?
Y resulta que un día, ese día, después del acto y todo eso, la mujer del gran jefe de la universidad, el director y demás, le dijo a Cutica que yo pintaba. ¿Para qué le dijiste eso? Le dije, no.
Te morías de vergüenza. No,
claro,
le encantó, seguro que le encantó.
Y entonces dice, no, quiero que me muestre alguna de las cosas que hace. Y yo tenía el teléfono, uno de los cuadros que habré mostrado,
sí.
y se lo mostré. Y me dice, ah, no, está barro.
Está muy bien.
Está muy bueno, está muy bueno. Me dice, impresionismo a full. Me dice.
A full.
Sí, sí, le digo, sí, sí. Soy un enamorado del impresionismo. Y le digo, pero... Me dice, tenés que hacer una cosa, Jairo. Estoy siguiendo el consejo.
A ver.
Por si escucha él, que sepa que lo estoy siguiendo. Me dijo, pintá 15 cuadros. Así, de este tamaño, un poquito más grande. ¿Está? El estilo lo
y
tenés.
Y hace una exposición.
El estilo lo tenés. Sí, vos pintá 15 cuadros. Pintá lo que quieras, pero pintá en este estilo. 15. Después, agarrá los 3 que menos te gusten y con esos 12 que te quedan, hace una muestra. Dice, porque de ese modo, cuando te pongas a pintar, no vas a pintar un próximo cuadro, sino que vas a intentar hacer un proyecto.
Qué bueno.
Buenísimo.
Qué
consejo,
bueno.
Maravilloso. O sea, cuando un artista te aconseja así, es porque le gustó.
Qué bueno.
Porque caíste simpático.
¿Y hace cuánto que pintas?
Toda la vida.
Toda la vida.
Sí.
¿Y estudiaste o solo pintaste óleo?
Óleo
es lo que hacés.
No, óleo, dibujo, qué sé yo, de todo, hasta grabados, de hecho.
Pero, ¿ah, grabados también?
Sí, 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 más o menos, ¿no?
No, pero bueno, yo tuve una hermana pintora, bueno, mi hermana murió muy joven, pero ella hizo todo Bellas Artes, así que viví mucho el tema de grabado y la pintura, ella fue en Francia, fue... asistente de Bernie también.
Ah, mira.
O sea que...
El otro día vi una pintura en la casa de Palito Ortega, tenía un retrato de él, de Bernie.
¿De Bernie?
¡Qué lujo!
¡Qué lujo! Oh, sí.
¡Qué lujazo, Raúl!
Sí, y después ella trabajó con Prisas y Prisas la dibujó. Y después su maestro fue Gorriarena. ¿Vos sabés que Gorriarena, mi hermana, le regaló un cuadro que era como una pared de grande? Se lo regaló porque era su alumna preferida.
¡Qué bueno!
¡Qué bárbaro este mundo de la pintura!
Una anécdota muy breve.
A ver.
Un cantante español que se llama Juan Pardo,
sí,
cantante,
sí, muy conocido,
muy conocido,
sí.
Un día fue un amigo suyo, ¿cómo se llamaba? Bueno, un periodista muy, muy importante, ya me voy a acordar el nombre, y fue a hacer una entrevista a Picasso, O sea, había conseguido que Picasso le consiguiera una entrevista para el diario, para la ABC.
Sí.
Entonces Juan Pardo, que estaba en la conversación, era una noche que estábamos ahí en JJ, por un lugar de esos, y dice, pues, no podría, yo no puedo preguntarle si... Eran muy amigos estos, ¿no?
Sí.
Y dice, no sé, le voy a preguntar, porque esto es muy difícil conseguir una entrevista.
Claro,
ya,
con Picasso.
Entonces pasaron un par de días y lo llamó a Juan Pardo y le dijo, ¿sabes qué? Dijo que sí.
No.
Que podía ir con alguien. Así que bueno. Entonces, ¿qué hizo Juan Pardo? Se fue a un luthier y compró una guitarra. Pero un luthier de un nivel maravilloso, y compró la mejor guitarra que había. Le costó un pastón, como se llama en España. Y le llevó la guitarra a Picasso.
Picasso.
Se la regaló, por favor, permítame. Por el honor de haberme permitido estar acá, el agradecimiento y demás. Bueno, pasa la entrevista. Él se queda mirando la entrevista. Sí. Y cuando termina la entrevista, chao. Cuando termina la entrevista, Picasso dijo, bueno, espera un segundito. Y fue al taller de él. Y fue al
interior
y le regaló un cuadro. O sea, que fue la guitarra más cara del mundo.
No, no te puedo creer.
Sí,
qué historia. Esas historias que pasan en la vida y que vos decís, no, pero no le pasan a cualquiera tampoco. No,
claro, evidentemente él tuvo un gesto.
Son vidas.
Extraordinario al llevarle la guitarra, ¿no? Le llevó cualquier guitarra, llevó una guitarra, un guitarrón.
Sí,
Y era una cosa muy... Le dijo que le llevaba eso como un símbolo de España.
Qué
porque, claro, la guitarra española, maravillosa.
Aparte de tener un cuadro de Picasso.
No, y tiene un cuadro ahora.
No hay guitarra que lo pueda comparar.
No. Vale como 20 guitarras de
no,
esas.
No, Dios
100,
mío,
¿no?
Qué bárbaro. Decime, Jairo, y con tus hijos que los tenés desparramados, salvo a Jaco, ¿cómo...? Como los debes extrañar mucho también.
Mucho, sí, mucho. Se fueron yendo de a poco, y se van yendo uno por uno tras otro.
Hicieron una cosa muy linda en pandemia, que yo cuando la vi me hizo llorar, me emocioné, que cantaron todos.
Sí.
Me acuerdo de las caritas todos, era no me acuerdo qué canción.
La hicieron ellos, y fue una idea de Jaco, desde acá.
¿Qué canción era? No me acuerdo.
Una canción que se llama Podría Bailar Toda la Noche Contigo, que la grabé en un disco en el año 2000.
Sí.
Ya, canciones con Salzano, ¿no?
Sí, con Salzano.
Y dijo, bueno, vamos a hacer esta canción para mamá, vamos a dedicársela. La madre estaba muy enferma y fue un gesto de ellos maravilloso, divino.
Hacer eso.
Incomparable, maravilloso. Y cada uno grabó, como era pandemia, claro, no se podían desplazar, no podían grabar.
Grabaron claro,
cada
país.
Uno con los medios que tenían, claro. Uno con un teléfono, el otro con no sé qué.
Yo cuando lo vi me emocioné mucho porque sé y me imagino lo que debe ser estar con, salvo Jaco, que está siempre con vos, con los hijos lejos, porque aunque uno diga viajás, pero...
Sí, bueno, viajo.
Viajás, pero tampoco es que saca la vuelta, ¿no?
Sí.
¿Tu hija dónde está?
Mi hija está viviendo en Milán.
¿Es historiadora ella?
Es historiadora del arte, sí.
Qué
y
bueno.
Está casado con un... Nada, no tiene nada que ver con el arte, aunque le gusta mucho el arte.
Pero cantaba muy bien en eso que canta.
Canta bien ella, sí, canta lindo. Todos los chicos, ellos afinan, ¿viste?
Y Iván, que era un actor acá,
Iván
también
se
fue.
Actuando y haciendo dirección, sí.
Pero
dirección de teatro.
Porque acá había tenido mucho éxito.
Sí.
Y aparte muy parecido a Teresa.
Muy parecido, sin los ojos azules,
sí,
enormes.
Muy sí, parecido.
Muy lindo chico y, bueno, Teresa era muy bonita.
Sí, muy
y, bien. Bueno, y el segundo que es Mario, el tercero es Mario, del que hablé antes.
Sí.
Que se dedicaba...
Concejal.
Que es el concejal del 18e de París.
¿Y él se quedó siempre en París o estaba acá?
Siempre, él
es
francés.
Él es francés.
Nacionalidad francesa, sí.
¿Y lo ves?
Claro, y nos hablamos casi todos los días. Con todos.
Bueno,
mi hija Lucía me llama 2 veces por día.
Qué bueno.
2 veces.
Qué bárbaro.
Siempre.
Y Jairo, ¿quiénes te van a acompañar acá en el teatro? ¿Qué es una banda?
Acá es una banda de 6 músicos, me acompaña hace mucho tiempo. Todos buenísimos músicos, extraordinarios. O sea que suena...
¿Y están ensayando siempre o...?
No, nos hace falta ensayar, salvo que tengamos alguna canción
luego
en el repertorio.
Ya está.
Pero las que vamos a tocar están incorporadas, o sea que no va a haber problema para... A lo mejor pongo alguna canción nueva... Y
me dijiste que estabas componiendo y que ya tenés hacer 2 discos.
Tengo muchas canciones escritas nuevas.
¿Vos hacés letras también?
No, escribo las músicas. Y de vez en cuando alguna letra.
Sí,
hay una canción que le dediqué a Lucía que salió muy linda.
Y has tomado poemas también, ¿no? Has tomado poetas, poemas.
Sí, he trabajado con muy pocos autores de letras, digamos. Uh-huh. Lo bueno es que yo siempre he hecho las músicas. Digo lo bueno porque las he acomodado un poco a mis posibilidades vocales, ¿no?
Sí.
Entonces canto bastante cómodo, aunque trato de incomodarme muchas veces, porque ahí también es,
sí.
Ahí se ve también algo, el esfuerzo se ve también.
Y esa canción Venceremos, porque yo estuve ahí cuando, cuando la cantaste, que fue una cosa impresionante con la llegada de la democracia.
Claro, en octubre, sí, en 83.
Una cosa impresionante. Sí. Esa canción, María Elena le hizo la letra en castellano, ¿no?
Claro, es una canción que se llama We Shall Overcome, que es una canción que se cantaba en la en manifestaciones por los derechos civiles en Estados Unidos. Los movimientos pacifistas, los movimientos como de Martin Luther King, en fin. Y la canción la hizo, yo la conocía de la época en que estuve el canto con Alexia.
Sí.
Que cantaba por John Baez.
Claro. Sí, y, sí, es una canción muy conocida. Sí, pero es muy María linda Elena, la letra que
y
le
María
hizo
Elena, curiosamente, la grabó en el último disco que grabó. Y o en el penúltimo, no me acuerdo. Creo que fue el último disco que
pero
grabó.
Pero te la deben pedir todo el tiempo, ¿no? ¿Te la piden? ¿Te
sí,
la piden la canción?
Me piden, pero no la canto siempre.
¿No?
No, hay muchas canciones que
no, bueno,
no puedo cantar todo.
Vos, yo te pregunté hoy cuando llegaste, ¿cuántos discos? Tengo la sensación como que tenés 50 discos,
no
una
lo
cosa
sé
así.
Tengo, pero debo tener, qué sé, por ahí, 40
sí, por ahí,
discos,
¿no?
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Sí, en francés tengo 16.
¿Querés cantar algo en francés? ¿O?
Siempre canto lo mismo, pero sí, la canto porque me gusta.
A mí me encanta hablar francés y me encanta escuchar francés.
Bueno, a ver, te voy a cantar una en francés. Una canción muy conocida.
Alors, va écouter en français à Jairo, ici en Argentine, directement des radios culturales. Jairo.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Les souvenirs et les regrets aussi. La mer de
no...
Es hermosa.
Elle se ramasse à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, et le vent du nord les emporte. Vers la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais le vent du nord. Non.
N'importa, no importa, está buenísimo, está buenísimo. La fe y el amor es que es una canción.
¿Cómo se dice esa nota en francés? No, la última palabra no me acordaba.
Bueno, no importa.
Mais le vent du nord. Sans faire de bruit. Et la mer efface.
Bueno, la letra es muy bonita.
Sí, es hermoso. Es un gran éxito de Yves Montand.
Tendría que haber hecho señas.
No, bueno. No, tendríamos que haberle buscado, pero no importa, yo que te pedí. ¿Y cómo es enamorarse a los 70 años, Jairo? Porque te volviste a enamorar y
sí, sí,
y está buenísimo. Bueno, sí, tenemos vos cumplís ahora y yo cumplí también, tenemos la misma edad. Pero digo, ¿cómo es enamorarse porque estás de novio?
Sí.
A mí me dio mucha alegría.
Suena raro eso, ¿no?
No, a mí me dio mucha alegría porque toda una vida, pero sé los últimos años de la enfermedad de Teresa fueron duros. Y creo que está bueno que termines, porque nosotros estamos en el último acto, digo, puede ser antes o después, pero es el último acto de la vida. Y que vos lo puedas vivir con una nueva pareja, que estés feliz, te lo mereces todo eso.
Bueno, muchas gracias.
No, claro que sí.
Sí, la verdad es que fue algo sorprendente para mí. Y me agarró por sorpresa.
Pero está buenísimo que te dé un sacudón el
Claro, amor. Pero así fue todo, ¿viste? Muy rápido. Y me preguntaba el otro día un amigo, ¿y cómo fue el primer beso? Le digo, de prepo.
Me parece bárbaro.
Sí, qué sé yo, ¿viste? No, bueno. No sé, no me gusta hablar mucho del gran drama de Teresa porque fue
nos
marcó a todos mucho, a toda la familia. Estuvo 10 años, fueron 10 años.
De enfermedad.
Sí, muy, muy, muy feo, muy horroroso, pobrecita, lo que sufrió.
Ya lo sé.
Y, pero con un espíritu, nos contagió también eso. Bueno, extraordinario.
Qué bueno.
Y estábamos todos muy pendientes alrededor, bailando alrededor de ella.
Claro, pero me parece que está bueno cuando uno dice la vida es una serie de cosas y me parece que tener esta posibilidad que vos hayas abierto tu corazón a que te pase, ¿no?
Sí. Yo me di cuenta que me había pasado algo, que me pasaba algo extraño. Sí.
Eso es lo mejor.
Sí.
Porque supongo que toda tu vida...
Es más, no me creían, ¿eh? No me creían.
No, pero aparte recorriendo tu vida, vos fíjate que Luis Aguilete llega a España, sí. Francia, ¿qué pasa? Toda tu vida ha sido de cosas que te han pasado maravillosas.
Sí.
Y después te sorprende el amor también. Algo que te pasa y que... Toda tu vida ha sido de cosas que te han pasado, ¿no?
Sí, bueno.
Hermosas.
Esto fue una sorpresa, pero a tal punto que ella no me creía, cuando se lo dije, no me creía.
¿No?
No. O sea, no puede ser. Y bueno, después tuve que hacer malabares para que me crean.
Yo te deseo que vamos a un poco decir del, antes de despedirnos, lo del 7. ¿Querés decir? ¿Querés después decir además, o hablamos de lo del 7, pero también vas a estar en San Isidro, no sé cuándo?
Sí, hay una gira en varios teatros.
Pero el 7 de junio va a estar Jairo en el Teatro Gran Rivadavia, que es en Rivadavia 7000.
Un hermoso teatro.
8236.
Ahí está Silvia con la dirección exacta.
8236, Silvia Ferro, que genial. Yo quiero agradecer también al equipo de Radio Cultura, a Leo Giusti, a Nicolás Iancalini, a Jorge Cabrera y Florencia Muscari, que está en las redes. Vamos a irnos con un tema de Jairo. Yo quería, porque teníamos tanto para hablar, pero se nos va la hora. Pero así nos sacamos unas fotos tranquilos, agradecerte. Las entradas están por Ticketek. Gracias, Jairo, por haber estado.
No, por favor.
¿Y qué te parece? Yo te leo los que yo les pasé a ellos y vos me decís cuál quieres. Recuerdo de París.
Ah, Recuerdo de París. Pero no está grabado Recuerdo de París.
No está grabado. Bueno, yo Bar Unión, sí. El Ferroviario.
Claro.
¿El Ferroviario te gusta?
Sí, mucho. El Milagro en el Bar Unión es lindo también.
El Milagro en el Bar Unión, El Milagro en el Bar Unión, vamos a...
No sé qué versión tiene, porque hay una versión que hicimos con Gieco y
Heredia. No, yo puse
Heredia.
Una vos solo.
Ah, entonces es la primera versión.
La primera, ¿la puedo poner?
Sí, claro. Bueno, pongo lo que quieras.
Nos vamos entonces con esta. Yo había puesto... Los Enamorados del Ferroviario, el Valle del Volcán y El Milagro en el Bar Unión. ¿Sí? Gracias, Jairo, y hasta el martes nosotros. Gracias a todos ustedes, equipo, por estar. Gracias a mis amigos Alfredo y Gaby, que lo fueron a buscar a Jairo también, y a Silvia Ferro por traerlo, y a ustedes por estar un nuevo martes acá, el próximo, el mate acá.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Te agradezco mucho y pido disculpas por la letra que me olvidé.
No, pero es así. Estamos de entre casa, y yo, porque te pido una cosa que no estaba prevista. Nos vamos a sacar unas fotos y nos siguen en las redes, así yo voy a subir todo el programa y está Jairo cantando. Chao, hasta el martes.
Siempre sentimental, prende un cigarro y hace un anillo de colección. en humo viaja camino al techo del Bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera, tal vez saldría del Bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola. Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide dos tragos pa' continuar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle y sale volando del Bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el bar.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.